Buenos días. En el espacio de psicología hoy vamos a abordar un tema de mucho interés. Abordaremos la motivación en el aula. Para ello, los profesores Javier Domínguez y yo misma, María Pilar Jiménez, profesores del Departamento de Psicología Básica 2, vamos a, a contar con la presencia de dos personas expertas por su amplia tarea investigadora en este campo. Ellos son Juan Antonio Huertas, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma, y también es profesor de la misma universidad, Nacho Montero. Buenos días a los dos. Vamos a ir desgranando este tema. La motivación es uno de los conceptos psicológicos que yo creo que es clave en los entornos educativos, y por lo tanto el ámbito escolar pienso que representa uno de los espacios más fructíferos de desarrollo tanto teórico como aplicado de la motivación. A veces se utiliza como un recurso, me atrevo a decir que fácil, recurso que vosotros mismos os he oído emplear, para explicar o justificar deficiencias en el sistema o en el ámbito educativo. Estas deficiencias atribuibles, según los casos, pues a los elementos principales que participan en este sistema. Por un lado, los alumnos y por otro, los docentes. Los profesores siempre se quejan o muchas veces se quejan de la falta de motivación de los alumnos. Otras veces son los mismos padres que, bueno, parece que a veces se liberan de su responsabilidad sobre las actuaciones en la escuela de sus hijos, y se quejan de la falta de motivación de los profesores y, por supuesto, los alumnos, y sobre todo cuando ya estamos hablando de chicos mayores, de adolescentes, pues dicen muy fácilmente que sus profesores no les motivan. Entonces, para desentrañar algunas de estas claves, vamos a abordar este tema de la motivación en el contexto escolar. Vamos a abordar esta especie de balón que parece pasar de unas manos a otras, y por ello contamos con la presencia, como he dicho antes, de estos dos expertos y, por supuesto, amigos. Para situar el tema, podemos acotar el término de motivación en el ámbito escolar, puesto que motivación es un concepto, un proceso psicológico muy amplio. ¿Podemos acotarlo de alguna manera en el ámbito escolar?
Una pregunta. Yo creo que lo que preguntas tiene dos cosas interesantes. Una, se podría acotar, pero conviene no desligarlo de otros procesos. Y por otro lado, ser conscientes de cuál es el proceso para poder centrar, la influencia de la escuela en los procesos motivacionales. Dependiendo de cómo enfoques la motivación en general, podrás centrarte en unos aspectos o centrarte en otros. Por ejemplo, si la motivación, que significa lo que mueve, está dentro de los sujetos, esperamos que salga de dentro hacia afuera, pues parece que la escuela tiene que esperar lo que le llega. Entonces, la función del profesor es encontrar quién está motivado cada año. Mientras que si la motivación es algo que tiene que ver con lo que se va construyendo, pues entonces a lo mejor el papel del sistema escolar no es tan pasivo. Nosotros nos atrevemos incluso a decir, postulando una teoría que se hace mucho hincapié en los factores sociales, históricos, culturales, que incluso algunas maneras de estar motivados por tareas escolares tienen un origen muy reciente. Luego, no podemos esperar que nuestros alumnos las traigan puestas. O sea, ese interés, esa motivación por trabajar determinado tipo de tareas académicas y de una determinada manera, se tiene que ir construyendo en el proceso educativo. Y evidentemente eso empieza últimamente, en los 3 años, de forma casi obligatoria.
Parece que sugieres que hay realmente una interacción entre lo que sería la motivación del individuo y lo que sería la motivación que proporciona el contexto, ¿no? Uh-huh. ¿Es así?
Algo así. Podríamos decir que a mí me mueven cosas, pero luego soy movido por otras. Uh-huh. Y en esa síntesis aparece la persona, ¿no? Por eso es tan crítico el momento de la adolescencia. Porque uh-huh. el momento de la adolescencia, el yo ya está configurado, ya normalmente se configura a la contra. En principio es más fácil saber lo que no se quiere que saber lo que se quiere.
Entonces, ahí ya parece que vamos acotando ya el terreno. ¿Qué papel desempeñan los factores contextuales y los factores de socialización en la formación de los motivos?
A ver, yo diría que hay dos niveles de análisis de esto. Por un lado están los discursos educativos. Es decir, cuando yo entro en mi clase, soy algo más que un experto. Cuando entro en mi clase, soy algo más que un experto en la materia que doy. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre es que en torno a lo que yo sé, estoy mostrando una serie de cuestiones que traslucen una concepción de qué proceso estamos dando. Es decir, quién aprende, quién enseña, de dónde sale el aprendizaje, qué nos mueve a aprender, por qué estamos aprendiendo esto, por qué esto es importante, ¿no? Entonces, o sea, que está el tema del discurso, ¿vale? Pero luego también está el tema de qué tipo de organización dispongo en la escuela. Entonces, digamos que nuestras organizaciones escolares son muy antiguas. Todos enseñamos como enseñaban los sumerios, que estaba el profesor y los demás sentados cogiendo con la tablilla, ¿vale? Entonces, ahí, en los últimos años, ha habido mucho trabajo de investigación de poner de manifiesto que determinadas estructuraciones de la tarea escolar facilita, orienta a las personas a moverse por razones de una índole o de otra. Entonces, hay una presión también social sobre el rendimiento escolar, ha habido un discurso sobre que la escuela tiene que ver con la capacidad de promoverse socialmente, hay otra parte que o otra filosofía que incide más en la capacidad de formarse como persona integral, en fin, que hay, digamos, discusiones en la propia sociedad que se están transmitiendo en cada aula, entre cada interacción grupo-alumno. Entonces yo creo que todos esos elementos, por un lado discursivos sociológicos y por otro lado organizativos escolares, están interactuando para que las personas tiendan a internalizar determinadas maneras, determinadas razones de moverse para motivarse.
Bueno, en principio, bueno, pues hemos hecho una definición más general y ahora quizá por atendernos un poco más a lo que es el tema del programa, ¿nos podríais hablar un poquito de cómo se articula esa interacción entre el individuo y el contexto en cada uno de los niveles educativos? Por ejemplo, hablo de niveles educativos entendiendo, pues eso, las diferentes fases de la educación primaria. Uh-huh.
La manera de articular la discusión puede ser poner en común, o sea, sacar a colación el concepto de orientación a metas, que es un concepto que se ha impuesto en el ámbito de la investigación durante estos últimos 15, 20 años, y que yo creo que organiza bien lo que estamos tratando de decir, ¿no? O sea que, teóricamente, la escuela trata de promover determinadas metas, ¿no? Entonces, digamos que las metas históricamente se han resumido como metas más orientadas al rendimiento escolar, metas más orientadas al incremento de la competencia, es decir, qué sé hacer o si soy capaz de aprender sobre lo que estoy haciendo, ¿no? Y por otro lado estaría como reflejo de eso la dimensión de aproximación-evitación. A mí me atraen las cosas que me invitan a aprender o rechazo las cosas en las que tengo que aprender. Me atraen las cosas que me invitan a mostrar lo que sé, lo que soy capaz de hacer, lo buen estudiante que soy, lo lejos que llegaré en el terreno académico y en la sociedad por extensión, o todo lo contrario, no me gusta que me evalúen públicamente, entonces me retraigo. Entonces yo creo que en esas dos dimensiones, acercamiento-evitación, aprendizaje-resultado, ¿no?, proceso-resultado, serían una manera de articular. Entonces, ¿qué ocurre con el sistema educativo? Que desde el primer momento se están fomentando ese tipo de orientaciones. Y es más, podremos ir viendo que a lo largo del proceso, desde la enseñanza infantil hasta la universidad, van tomando fuerza unos factores frente a otros. Parece más bien que al principio del proceso educativo estamos jugando, no pasa nada, vamos a aprender, vamos a disfrutar, y sin embargo después hay que conseguir una nota en la selectividad, pues si no parece que tu vocación quedará frustrada para siempre porque no conseguiste las centésimas para entrar en ingeniero de no sé qué.
Eso. Bueno, sin duda parece que, pues por ejemplo, al hilo de lo que acabas de decir, pues que realmente el proceso motivacional varía mucho desde que el niño entra en el sistema educativo, en la enseñanza, en la educación infantil, hasta que, bueno, pues sale en la secundaria o llega, por supuesto, a nivel, por supuesto quiero decir, el cambio a nivel universitario. Y ¿qué factores, por ejemplo, inciden a nivel motivacional son más determinantes a nivel motivacional en el ámbito de la educación infantil? Es decir, cuando el niño entra, es una época muy muy tormentosa, a pesar de que a los adultos no nos parezca, pero quizá cuando nos metemos en la situación del niño que deja un entorno familiar, un contexto familiar en el que ya controla una serie de factores, y lo sacamos de ahí y lo metemos en un contexto completamente distinto, en el que hay una socialización bárbara, ya no con un elemento, sino con múltiples elementos en los que se plantean pues otras exigencias, otra dinámica, Eso sin duda debe tener un efecto grueso en la...
Sí, sí, porque además incluso tú puedes ver que en la propia educación infantil se... O sea, en la propia formación de los educadores de infantil se mantienen las tensiones. O sea, gente que orienta más la infantil de una dirección, gente que entiende que la infantil es de otra, gente que concibe que la infantil es una especie de castigo para los poco cualificados y entonces no hay que estar muy cualificado para dedicarse a infantil porque los de infantil lo único que hacemos es cuidar las siestas, o gente que precisamente descubre que es en la infantil donde se producen los grandes avances educativos, pues donde no hay presión curricular, entonces podemos hacer las grandes innovaciones. De hecho, el término de jardín de infancia, que ahora se aplica a infantil, históricamente no surge como aplicado a infantil, sino a toda la educación. O sea, la educación es un jardín que hay que cuidar, es la imagen de las plantas que hay que cuidar, porque están creciendo, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que esas cosas están claras. Pero yo diría dos elementos, tres al menos. Uno, ¿qué teorías de la inteligencia se van transmitiendo? Es decir, ¿qué teorías sobre qué soy capaz de hacer y qué supone eso para los demás? ¿Vale? Eso es un elemento importante. Que yo creo que el trabajo de Dweck los últimos años es el que más se ha centrado en ese aspecto. Otro aspecto importante, la capacidad de elección, la autonomía, el reforzar la capacidad de elección de los niños. Esas didácticas que organizan la clase por rincones y hay una rutina de elección sistemática en la que primero elijo por lo que quiero, pero después estoy haciendo elecciones obligadas porque en la manera que voy discurriendo por todos los rincones ya me van quedando menos donde elegir, con lo cual incluso lo que esté tratando de evitar al final lo tengo que afrontar, ¿no? Ese tipo de procesos favorecen también lo que se denomina la capacidad de internalización, o sea, la autonomía en la elección. Y por otro lado, el tema de digamos las razones que explican, o sea, qué tensión emocional hay con respecto a los resultados. Es decir, la tensión. Cuando yo me propongo una tarea es porque la profesora me está evaluando para saber si soy bueno o mal estudiante, o simplemente se me está invitando a explorar, a equivocarme, a aprender, a atreverme a meter mi interés en cualquier cosa que se me... ¿no? Entonces la enseñanza es cerrada, es decir, desde el principio lo que hay que hacer es una ficha que tiene un final y una corrección, o la enseñanza es abierta, vamos a investigar, vamos a explorar, vamos a contribuir todos, todo el mundo puede contribuir, todo el mundo tiene algo que aportar. Yo diría que esas tres cosas serían importantes.
Bien, dentro de... yo he leído en algunos de vuestros trabajos, en este primer momento de la educación infantil, hay un... bueno, a mí me parece interesante los trabajos que tenéis vosotros sobre el habla privada como factor motivacional. ¿Qué papel juega y qué es? ¿Cómo podéis explicarnos?
Eso, hombre, eso sería, digamos, lo más... lo que a nosotros más nos atrae de la parte de investigación. Digamos que tradicionalmente, o en el origen del interés por el lenguaje, en la educación infantil estaban las relaciones entre pensamiento y lenguaje. Cuando Piaget y Vygotsky miran al lenguaje al principio, están pensando en cómo, analizando el lenguaje, se puede entender el pensamiento por las conexiones, con la visión piagetiana más racionalista, visión vygotskiana más dialéctica. Nosotros lo que hemos hecho es traer ese análisis al proceso motivacional, es decir, si el pensamiento es la construcción de estrategias que se internalizan y el lenguaje es el vehículo a través del cual yo puedo hacerme con ellas y primero explico lo que voy haciendo, después soy capaz de hablar sobre durante lo que estoy haciendo y después soy capaz de planificarlo, decir lo que voy a hacer, esa transición entre lenguaje y acción, pues también hay un plano o sea, nos hemos dado cuenta que analizando ese lenguaje espontáneo de los niños aparecen los elementos motivacionales que luego van a configurar, digamos, la orientación a metas de los adolescentes. Entonces, los niños hacen o no hacen atribuciones sobre sus éxitos y fallos. Los niños pueden expresar emociones o no expresan emociones de sus éxitos y sus fallos. Los niños dicen que tienen habilidad, que son competentes o no son competentes de una manera global, específica. ¿Sí? O sea, que en el plano del habla espontánea podemos estudiar ese proceso de transmisión e internalización de estos elementos que estábamos comentando. Por eso nuestro interés.
Sí, entonces podemos decir que bueno, pues en este momento importante, como ya has señalado tú, del primer contexto educativo, como es la educación infantil, podemos decir que esos, en este momento del desarrollo, esas determinadas pautas emocionales pueden marcar el desarrollo futuro.
Yo soy poco partidario de los de la retórica de los momentos críticos en el desarrollo, aunque la psicología del desarrollo ha utilizado ese concepto exitosamente en algunos momentos y ha sido relevante en algunos momentos de la historia de la psicología. Yo creo que en este momento cabría más bien contra reequilibrar ese efecto, o sea, que yo diría más bien que son importantes, que no son irremediables, que todos hemos tenido malas experiencias en el contexto educativo y que hemos sido capaces de superarlas, y de alguna manera decir que ya en la educación infantil están los elementos que van a contextualizar el sistema humano adulto, aunque haya mucho recorrido. Pero ya están los elementos, y hay un elemento fundamental, que es el yo, que es capaz de recolocar todo. ¿Vale? Entonces yo creo que desde la infantil a la adolescencia tiene un proceso en el que tú te vas colocando. Tu yo va emergiendo como organizador de lo que quieres hacer. ¿Qué es lo que, a mí qué me mueve? Entonces ya no es que me motiven, sino que yo tomo iniciativas. Entonces, esa dialéctica confluye, digamos, en ese yo. Pero yo diría que la infantil ya están en juego todos los elementos que van a configurar ese sistema personal.
Al hilo de lo que decías antes, es decir, sí que es verdad que la educación infantil, por el hecho de ser infantil, parece que siempre se considera como menos prestigiosa o menos valorable. O menos loable, y que es algo que más o menos en lo que consiste es en guardar, en cuidar a un grupo de niños durante un determinado tiempo. Pero lo cierto es que al hilo de lo que vais comentando, pues parece que realmente es la base o el fundamento de lo, a nivel motivacional quiero decir, de lo que va a venir después en etapas posteriores. Y en ese sentido, y quizá hilando también con lo que decía Pilar, lo que te quería preguntar es si realmente en esa etapa ya se generan esquemas motivacionales. Ya sé que has comentado que no eres partidario de sentar momentos evolutivos
críticos.
Pero a la hora de elaborar determinados esquemas, determinadas actitudes, determinadas motivaciones, esos patrones motivacionales, esos esquemas motivacionales, si se puede hablar así de patrones o esquemas motivacionales, se fijan en parte aquí, en esa ya, se pueden fijar ya en esa etapa. Por ejemplo, te hablo un caso concreto, un niño que aprende a enfrentar situaciones de reto utilizando unas estrategias pues, de evitación o con niveles de ansiedad elevados que dificultan un rendimiento grande, No sé si ese tipo de dificultad existe. ¿Me podéis contestar cualquiera de los dos?
Yo voy a hacer un comentario final y además le voy a pasar el balón a Juan Antonio.
Muy rápido, porque esto es muy interesante.
Entonces,
pero
la cuestión está, o sea, yo diría que en la educación infantil ya se proyecta lo que hay alrededor del niño con respecto a esas orientaciones. Entonces, si el niño está colocando de una determinada manera, el riesgo de que lo que le va a pasar en primaria, porque en primaria las cosas cambian, digamos, en infantil la primera cosa cambia. Yo creo que es ahí donde Juan Antonio tiene cosas que pasar. Entonces, yo creo que puede ser importante, pero yo no diría que está cerrado. Puede ser importante sobre todo para detectar orientaciones poco deseables, ¿no? pero como diagnóstico, diría, no como algo que queda definido, sino como riesgos que parece que van apareciendo.
Efectivamente, como has comentado, hay un cambio importante de contexto en el paso de la educación primaria de la educación infantil a la educación primaria. En la educación primaria, en este contexto, hay demandas. Hay evaluación, no solamente normativa, sino evaluación sobre resultados. Aparece el tema de la competencia. Hay obligaciones por parte del niño. ¿Qué ocurre entonces en este momento ya del paso a la educación primaria?
Bueno, nos habíamos hecho previamente un reparto de papeles y
sí,
entonces
ahora Juan Antonio me toca
a mí hablar de este asunto. Yo creo que en el transcurso de la primaria se empieza el diseño educativo, por enfocar la pregunta desde el punto de vista más contextual y menos personal. El diseño educativo empieza de una manera y termina de otra, en la primaria española en concreto. Empieza en un primer ciclo que es una continuidad de lo infantil, en donde es una continuidad, pero ya empieza a cargarse con enseñanza de competencias, pero se hace en un entorno que todavía es lúdico, que todavía prima las relaciones sociales, en donde el profesor sigue siendo una figura de apego, una figura afectiva, casi mejor que un padre. Todos los padres sabemos que la peor amenaza que le podemos hacer a nuestros hijos es decirle que se lo vamos a decir a la seño. Y en todo, en ese sistema esa configuración del sistema educativo genera un sistema, un patrón motivacional hacia el aprendizaje bastante adecuado. Es el momento en el que el niño aprende casi como descubriendo y luego juega con lo que aprende y se pone a pensar que el número cero es un número tonto porque no suma nada y lo puede decir en el recreo y se lo puede comentar a los amigos. Y ese mismo sistema genera un sistema de regulación, de pensamiento particular. Por ejemplo, eso les hace ver a los niños, puesto que la evaluación todavía no está siendo muy estricta, pues le hace ver a los niños que ellos pueden hacer cualquier cosa. Acaban teniendo expectativas de éxito, por ejemplo, desmesuradas. Si les preguntas si es capaz de hacer algo, el niño te dice que sí, si quiere. Le genera a los niños el sentimiento de que si algo no sale es por mala suerte, pero una mala suerte entendida como un factor evasivo, que en el fondo medio puedo controlar. Es un sistema todavía no demasiado competitivo. En la medida en que el diseño educativo, sobre todo en nuestros modelos, va siendo más normativo, se le va exigiendo un currículum, se le va imponiendo unos conocimientos, y una de las modas últimas de nuestro tiempo, que tienen sus paradojas, se le va imponiendo un sistema de evaluación cada vez más perfeccionado, pues el niño va cambiando. Va cambiando y va empezando a tener más conciencia de sus éxitos, a empezar a tener conciencia de sus fracasos, que todos los que trabajamos en motivación sabemos que el fracaso es uno de los factores más importantes. Va empezando a tener que rendir en virtud de criterios que no son suyos, que son impuestos. Y va empezando a generar patrones más defensivos, ¿no? Más cercanos a protegerse cuando me sale mal y a lucirme cuando me sale bien. Y esos mecanismos últimamente se dan de forma ya muy clara en el final de la primaria. El final de la primaria, incluso muchos profesores en muchos centros se establece así, es la preparación para el instituto. Y entonces las calificaciones ya son serias, las exigencias son bastante fuertes y el niño ya empieza, como decía, a defenderse de ese sistema y a meterse en un sistema competitivo. También coincide todo esto con que el niño ya tiene 10-12 años y empieza a tener un montón de experiencias de la vida, empieza a adquirir un conjunto de metas y de destrezas que empieza a saber aplicarlas de una manera o de otra.
Entonces, está claro que en este momento el papel del profesor, del docente, es fundamental para manejar todas estas cuestiones que van a ser claves, como tú bien has dicho, en la siguiente etapa, que es la secundaria. Además, has mencionado que el fracaso en esta etapa primaria, al final de la etapa primaria, era ya importante, pero el fracaso parece ser un concepto clave en nuestra, y digo nuestra porque es el ámbito en el que nos movemos, en nuestra secundaria. Entonces, ya nos vamos a centrar en esta última etapa del programa en lo que es la educación secundaria. En este momento es difícil porque los cambios contextuales son importantes, pero nos encontramos también con un chico-chica, medio hombre, medio mujer, en el que hay una serie de cambios fisiológicos, es decir, todo lo que conlleva la adolescencia, y entonces es un momento importante para tratar de conciliar que estos elementos fluyan por donde tienen que ir y no se el río no se desborde. Entonces, centrándonos en la educación secundaria, ¿cuáles serían los
tienes mucha
factores
razón.
Motivacionales?
En el momento de la secundaria se plantea un sistema peculiar, probablemente luego no existirá en la universidad, un sistema educativo peculiar que en términos motivacionales yo caracterizaría por dos o tres rasgos principales. El primero es que es un sistema que se plantea con grados de opción y selección. Es decir, a los niños de 14 años, a mitad de la ESO, ya se le dice que tienen que optar por itinerarios que de alguna forma van a llegar a ser determinantes para toda su vida, lo cual origina unas decisiones complicadas de tomar. Y esas opciones siguen aumentando hasta el final de la selectividad, que el final de la selectividad para muchos estudiantes no es el final de los exámenes, sino cuando tienen que rellenar qué carreras tienen que hacer. Cada vez menos, porque en la universidad ya hay una caída demográfica, pero hace unos años era importante la cuarta opción que ponías porque era la que te iba a tocar. Entonces eso genera un sistema de presión que lleva al adolescente a una situación comprometida. También genera otro sistema de presión que lleva al adolescente a una situación comprometida, las exigencias, los fracasos que se producen, y lo que esos fracasos determinan también, las consecuencias que tienen esos fracasos. Típicamente, pues la nota media de la secundaria es importante para entrar a la universidad. Y el tercer factor que afecta en el diseño de nuestra secundaria es, curiosamente, lo obligatorio que es todo. El sistema, aunque tiene opciones, todas las materias acaban siendo obligatorias, acaban siendo cada vez más complejas y cada vez más específicas, y esos grados de libertad que tiene que tener, cuando hablamos de motivación, un individuo para sentirse a gusto, en la secundaria no existe. Luego en la universidad ya las personas van eligiendo la carrera y se van moviendo. Entonces esos tres factores no plantean una situación fácil para una persona que, como tú dices, a su vez es una persona que ya ha llegado a una madurez intelectual y psicológica, que conoce, ha vivido en experiencia propia o ajena distintas formas de orientarse, distintos deseos, distintas metas, que físicamente y mentalmente es competente para poderlas llevar a cabo, pero la sociedad no le deja llevarlas a cabo del todo, porque todavía no les ha tocado. Personas que en ese sentido acumulan frustraciones, como decía, y personas que también están empezando a descubrir pues algunas de esas metas y algunas de las formas de regular. Por ejemplo, una de las cosas típicas de los adolescentes en términos motivacionales es que son personas que utilizan estrategias de regulación no muy adaptativas. Son personas o muy preocupadas por las cosas o muy indecisas por otro. Esto, como decía Kuhl, pues son mecanismos de orientación al resultado que acaban generando formas de regulación, como digo, perniciosas. Son personas que van acumulando lo que también en la literatura se suele llamar desesperanzas aprendidas. Es decir, en lugar de tener esperanza a seguir aprendiendo más, van encontrando qué cosas no quieren seguir aprendiendo y qué cosas les ha ido mal. Y tiene un rasgo peculiar, que era yo lo último para no enrollarme demasiado a hablar, quisiera señalar. La literatura en motivación en la adolescencia destaca cada vez más el peso importante que tienen para los adolescentes lo que se llaman las metas prosociales. El gusto de hacer cosas con los demás, sea lo que sea. Yo quiero estar con mis amigos, ¿no? ¿Qué cosas quieres hacer hoy? Estar con los colegas. ¿Y qué quieres hacer con ellos? Pues no hace falta hacer nada. Bueno, quizás el sistema educativo debería aprovechar de esa preferencia que tiene, que luego los adultos lo seguimos teniendo, ¿no? Pero de esa preferencia que los adolescentes tienen por las metas prosociales, para incorporar esas preferencias a los escenarios de aprendizaje. Utilizar más tareas más colectivas, más grupales, que permitan el aprendizaje de estudios complejos, pero que se haga de una forma grupal y que se apoye esa especie de fuerza que tiene el grupo para los adolescentes.
Bueno, parece que hay una especie de divorcio, de disociación entre lo que pues exige el sistema formativo del Estado y las expectativas y las capacidades incluso que el individuo tiene, ¿no? Y los intereses, ¿no? Quizá la solución a esa situación, ¿cuál es? Esta, la de interactuar, la de...
Bueno, hay dos visiones, yo creo. Hay personas que dicen que ese microcosmos educativo que se genera está bien hecho, porque de alguna forma es el sistema que montamos para que el adolescente viva y se prepare para lo que le va a venir después, ¿no? Yo no sería esa idea. Yo creo que quizá muchas veces generamos sistemas sin reflexionar sobre lo que estamos generando, ¿no? Yo creo que las cosas que hemos estado comentando a muchos les puede parecer obvias y les puede parecer de sentido común, pero no sé cuántas veces han pensado sobre ello. Quizás en esta cosa de sacar a la luz obviedades o estructuras, sí pueden permitir ciertas recomposiciones que hagan que los estudiantes tengan mucho más interés por aprender. Porque lo que está claro es que hay grupos de estudiantes adolescentes que tienen muy poco interés por aprender, y no solamente porque estudiar sirva o no sirva para nada, es por el sistema que se monta.
El tiempo se nos echa encima. José Antonio, Javier, Nacho, no, espero que pronto volvamos a tratar sobre este tema. Nos han quedado muchas cosas, pero trataremos de tener una reunión pronto. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.